España está en nivel 4 de alerta antiterrorista. Sigue en nivel 4. Digo sigue porque lo ha estado durante ya 10 años. Este nivel está asociado a un nivel alto de atentado terrorista, el 5. Solo se activa cuando es inminente y no se ha activado nunca en España, desde que se implementó este sistema en 2015. ¿A qué se teme hoy en España?
Y los digo, España es tierra de nuestros abuelos. Y nos vamos a abrirla, inshallah, con el poder de Allah, inshallah.
Entre otras cosas, a la radicalización islamista, sobre todo en menores españoles de segunda generación que no se han integrado, de 12 a 20 años. Acaba de escuchar una de las puertas de entrada, mensajes a través de redes sociales. Según los Mossos de Escuadra, durante 2024 se detectaron un total de 159 casos asociados a este tipo de procesos de radicalización. ¿Cómo y por qué se produce este fenómeno? ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo lo prevenimos? Y sigo con otra pregunta. ¿Por qué no tenemos la sensación cuando salimos a la calle de que el riesgo de atentado es tan alto? Pues porque tenemos unas fuerzas de seguridad que en esta materia son un ejemplo internacional. Don Marcial Píriz es comisario principal de la Policía Nacional y está adscrito a la Comisaría General de Información en el Servicio de la Inteligencia Antiterrorista de la propia Policía Nacional. Comisario, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por venir.
Yo aquí estoy encantado de estar.
Muchas gracias. Estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista. ¿Cómo es de posible que se produzca un atentado en España?
Bueno, obviamente, si tenemos el nivel 4 de alerta antiterrorista, hay unas posibilidades más que importantes de que así ocurra. Eso no significa que vaya a ocurrir. Para eso estamos intentando evitar que no ocurra. De hecho, tenemos una ratio relativamente buena o buena en comparación con los países de nuestro entorno, ¿no? En cuanto a eficacia.
Yo entiendo que la radicalización incluye a grupos violentos de muchas índoles, de extrema izquierda, de extrema derecha, grupos violentos en el deporte de los que hablaremos, pero quiero detenerme antes en la radicalización yihadista. ¿En España podría volver a ocurrir un 11M?
Sí, podría ocurrir. Podría ocurrir en España como en otros países del mundo. Hay que tener en cuenta que el terrorismo actualmente, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, es un fenómeno que va a durar años. De hecho, bueno, ya lleva durando más de un siglo, ¿no? Tal como lo entendemos hoy en día, ¿no? Pero lo que sí que es claro, o está claro, que ahora, en la actualidad, el único terrorismo que hay a nivel global es el de orientación yihadista, que es un terrorismo que tiene dientes de sierra, tiene crestas y valles. Ha habido momentos más álgidos, hay otros más bajos. En la década anterior tuvimos un periodo realmente cruento que coincidió con el califato físico que consiguió establecer el Daesh entre Siria e Irak.
¿Se están infiltrando yihadistas entre los inmigrantes que llegan a España?
No existe constancia de que eso sea así. No existe constancia. El fenómeno, lógicamente, en algunos casos ha ocurrido, en algunos casos ha ocurrido.
Pero no se puede tachar de fenómeno.
No, no es un fenómeno, no. Ha habido una célula en concreto que desarticuló la Policía Nacional en el año 2020, que ingresaron en patera desde Argelia, y era un grupo adscrito al Daesh, que pretendía perpetrar atentados en suelo francés, en Francia.
¿Cuántas cédulas hay activas?
Eso no se puede saber. Si estuvieran activas, estarían detenidas.
Claro. ¿Y cuál es el perfil de un joven que se radicaliza?
Bueno, no hay un perfil preestablecido. Lo que está claro es que, como en cualquier otra actividad delincuencial, los entornos son determinantes. Pasaba en su día cuando teníamos la lacra de la organización terrorista ETA, pues se movía en unos círculos determinados sociales, incluso de momento de ocio, académicos, pues aquí pasa algo parecido. Entonces, lógicamente hay algunas zonas de nuestro país donde los datos estadísticos así lo demuestran, donde hay una mayor incidencia
Cataluña, por
de
ejemplo.
Cataluña, por ejemplo. De todas maneras, una cuestión es pertenecer o ejercer, pertenecer a una organización yihadista o perpetrar acciones criminales relacionadas con el yihadismo, y otra cosa es el fenómeno de la radicalización.
Sí,
No
porque
todos los radicales
claro.
perpetran acciones criminales.
Ajá. Ajá. ¿Las cárceles españolas se están convirtiendo en una suerte de fábrica de yihadistas?
No, no. Lo que pasa es que es en el entorno carcelario el control grupal es más fácil, no solamente para individuos que están en el ámbito del yihadismo. Ya pasaba, insisto, por ejemplo, con la organización terrorista ETA o con el Grapo, ¿no? Los entornos carcelarios son cerrados, pero bueno, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias desarrolla planes para llevar este control a buen puerto, ¿no? También ocurre incluso con los menores, también, ¿no? Hay menores detenidos por yihadismo y también existen planes específicos para ello, ¿no?
¿Por qué se detiene a un menor relacionado con el yihadismo? ¿Qué tipo de actos?
Es muy sencillo. Todo aquello que infringe el Código Penal es competencia de las fuerzas de seguridad. Entonces, si es un menor imputable, si es inimputable, no. Pero si es imputable, obviamente se le puede detener.
Inimputables que son menos de 14 años.
Correcto.
Déjeme recordar que estamos hablando con usted, lo tengo que hacer varias veces durante la entrevista para quien se vaya enganchando. Estamos hablando con el comisario principal de la Policía Nacional, con don Marcial Píriz, sobre la preocupación que hay en España con la radicalización en general. Estamos ahora centrándonos en la yihadista. Comisario, ¿qué tipo de indicios siguen ustedes para identificar un posible proceso de radicalización? Entiendo que en el propio comportamiento, pues ya habrá indicios, ¿no? O pistas.
Sí, básicamente, andando un poquito antes, para que se llegue a un fenómeno de radicalización violenta, es decir, que sería la expresión a través del yihadismo, en este caso del terrorismo yihadista, no hay que olvidar que es una suerte de terrorismo, previamente tiene que haber una radicalización ideológica. Es decir, eso es un paso, una radicalización ideológica basada en una narrativa. No todos los individuos que están inmersos o utilizan narrativas o están inmersos en ámbitos de radicalización ideológica posteriormente pasan a la acción. Es decir, por eso decía antes que la competencia de las fuerzas de seguridad del Estado es todo aquello que pasa el límite del Código Penal. Es decir, la actividad violenta e ilícita. Pero para ello hay que conocer los fenómenos radicales. Si tú no conoces el fenómeno, no podrás combatir la actividad, ¿no? Entonces, en los entornos es necesario conocer los entornos sociales, culturales, incluso los deportivos. En España todavía no se aprecia mucho este fenómeno, pero sí, por ejemplo, en Francia. Y entonces hay que trabajar. Es muy importante el tema educativo, porque lo que sí que se está detectando, lamentablemente, en los últimos tiempos, es un aumento notable de la participación de menores.
Sí.
Cosa que hace unos años no ocurría. En este fenómeno, estoy
Sí.
hablando.
¿Cómo de particular es reeducar a un joven que sigue el fundamentalismo islámico?
Bueno, insisto, la radicalización no es como estar enganchado o tener una adicción a una sustancia estupefaciente, ¿no? Se puede ser radical toda la vida y no ser un criminal. Entonces, la reeducación es factible, es posible, de hecho ocurre, ha ocurrido con otros fenómenos terroristas anteriores, y para eso no solamente tiene que ser, es un trabajo multifactorial en el que tienen que entrar en juego pues las distintas administraciones y distintos sectores de la administración. Pero la realidad es que la reeducación es posible, está ocurriendo, hay planes para ello y hay que insistir en ello. No es una cuestión exclusivamente policial, lógicamente.
A Cataluña.
En Cataluña, lanzar piedras a los mossos y quemar contenedores es un hecho cultural propio.
Enhorabuena a la comunidad musulmana de Sal, sois ejemplo. Añadiré otro hecho cultural propio, es el de defender los derechos, a decidir en un referéndum, a la vivienda por encima de las leyes injustas. Estos son hechos culturales propios, si no es que quizás no son tan catalanes o no forman parte de este Estado para saberlo.
Estas palabras de la diputada de la CUP, de Laura Vega, se producen en un marco bastante tensionado. El catalán, después de unos disturbios que protagonizó parte de la comunidad musulmana en Salt, en Gerona. Sé que el fundamentalismo islámico, que el yihadismo no es la única preocupación en cuanto a radicalización que tiene la policía hoy en día. ¿La política se está radicalizando?
Bueno, vamos a ver. Hay una realidad evidente, que nos encontramos inmersos en un ambiente de polarización política elevado. Y hay una ecuación que casi siempre se cumple, que polarización política igual a radicalización ideológica. Y vuelvo a lo que acabo de explicar hace unos momentos. No toda la radicalización ideológica tiene por qué trasladarse y llegar al estadio de la violencia y de la perpetración de delitos. Uh-huh. Pero eso es una realidad, que sí. Es así que la polarización política es muy elevada y que afecta a la radicalización ideológica.
¿Qué le parece a la policía las palabras de la diputada de la CUP?
No, yo no, como policía, no enjuicio lo que puede decir o deja de decir un político. No es mi misión.
Uh-huh. Déjeme recordar que estamos hablando con usted de nuevo, con el comisario principal de la Policía Nacional, con don Marcial Píriz, sobre la preocupación que hay en España con la radicalización en general. ¿Por qué preocupa la radicalidad de los eventos deportivos? Y le hago la apreciación que le hacía al principio de... Bueno, antes de abrir los micrófonos, le decía, bueno, yo soy bético. Y cuando tenía 14, 15, 13 años, tenía prohibido ir a un partido que jugase en Sevilla y Betis, Betis y Sevilla, fuese en el estadio que fuese. ¿Por qué? Porque había mucha violencia, bueno, mucha violencia, posibilidades de que te pasase algo malo. Pero claro, la sensación que tengo yo, pues con el curso del tiempo, yendo a los partidos, es que eso, por lo menos entre Betis y Sevilla, ha desaparecido. Estoy hablando de mi experiencia personal. ¿Por qué les preocupa a ustedes especialmente la radicalización en los eventos deportivos?
Bueno, si me permite, antes de contestarle, voy a hacer un pequeño inciso para presentar la respuesta. Hay que partir de la base de que hay que tener claro que España tiene un índice de radicalización bajo.
Ajá.
Lógicamente, cuando digo que es bajo, es en comparación con los países de nuestro entorno. Estamos hablando de Estados de Derecho y de democracias
consolidadas.
Francia,
entiendo que será uno de
ellos. Bueno, Francia es el más próximo y es uno de ellos, es lógicamente con quien nos debemos comparar. Teniendo en cuenta que tenemos ese nivel bajo, sí que se observan determinadas tendencias que apuntan a que va aumentando lenta y paulatinamente. Y hay dos sectores en concreto, además de, estamos hablando ya fuera de la radicalización islamista que pueda llegar a...
Sí, sí.
Llegar
a los eventos deportivos.
Sí, sí, efectivamente. Entonces, dentro de esa radicalización hay dos fenómenos. Uno es el que acaba de citar usted, que sí que está aumentando, no digo exponencial, pero sí notablemente, que es el fenómeno de la violencia en el deporte. Siendo honrados, es la violencia básicamente en el fútbol.
Uh-huh.
En los otros deportes escasamente se dan muy, muy pocos casos, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que está asociado, en teoría, está asociado al aspecto ideológico, porque los grupos ultradeportivos de los diferentes clubes españoles suelen estar asociados a ideologías de ultraderecha o de ultraizquierda.
Completamente.
Pero la realidad es que si rascas un poquito, ideología no hay absolutamente nada.
Ajá.
E incluso se dan casos cada vez más abundantes de que esos grupos ultradeportivos en concreto empiezan a mutar, empiezan a perpetrar crímenes en el ámbito de lo que es la delincuencia común y empiezan a mutar como grupos delincuenciales, de más o menos calado.
Ya fuera de
eso es una realidad, fuera del fútbol, efectivamente. Sí. Eso está constatado.
Quiero que escuchemos algo más. Estamos escuchando una de las decenas de escenificaciones o de actos violentos que se dan cuando alguien que es muy medioambientalista se siente frustrado porque las soluciones que proponen los estados no son suficientes para frenar el cambio del clima y para llamar la atención, entiendo, aunque creo que consiguen el efecto contrario, se cuelan en un museo, se ponen frente a una pintura, frente a una obra muy valiosa y le tiran dos latas de tomate. Lo primero, hay varias consideraciones. Terrorismo, entiendo que se asocia a algo que cause terror. Bueno, no puedo desaprobar más este tipo de acciones, pero no sé si es terrorismo.
No. No, no está conceptuado como tal, no solamente desde el ámbito de los servicios de información e inteligencia, sino desde el ámbito del mundo judicial, porque la Audiencia Nacional en España es el organismo que enjuicia los delitos de terrorismo y hasta el día de hoy ese tipo de delitos, que son delitos de los que usted me está hablando, no se enjuician como terrorismo. Usted me está hablando de lo que se viene a conceptuar como ecoterrorismo o ecorradicalismo y que en algunas partes del globo, a lo mejor en Chile ha habido o en México, sí que ha dado un salto cualitativo que se puede catalogar o categorizar como ecoterrorismo. Pero a día de hoy no. Cierto es, y ahondo un poco en su pregunta, que junto a la violencia en el deporte, que es heredera del hooliganismo de hace 3 décadas, del fenómeno del hooliganismo, también se está denotando, no solamente en España, sino en todo nuestro entorno de la Unión Europea, un aumento importante de la actividad violenta relacionada con el ecoextremismo. Mm. Aunque el año 2004 en España ha estado bastante calmado, en concreto.
¿Qué otro tipo de procesos de radicalización le preocupa a la policía que no hayamos tratado en esta conversación?
Bueno, los procesos de radicalización abarcan todo el espectro ideológico, como he comentado antes, desde la ultraderecha a la ultraizquierda. Hay fenómenos, insisto, como vuelvo a repetir, porque es muy importante dejarlo claro a la audiencia, que en España tenemos un nivel de radicalización bajo. Pero eso no significa que en un futuro más o menos inmediato o cercano eso no vaya a cambiar, ¿no? Entonces, hay fenómenos a nivel global, como vivimos en un mundo interconectado, donde la incertidumbre es permanente, los cambios son aceleradísimos, tanto en el ámbito tecnológico, especialmente tecnológico, en energético, en el climático, todo esto está afectando. Entonces, hay fenómenos que hoy en día están lejos de nuestras fronteras, pero que pueden llegar a estar cerca. Entonces, en el ámbito de la ultraderecha, fenómenos que provienen de la ultraderecha, hay fenómenos como denominado es largo, no voy a explicarlo aquí ahora porque no da lugar, el aceleracionismo, el survivalismo, preparacionismo, el negacionismo, que lo conocemos, pero con escasa entidad en nuestro país, sobre todo ha crecido mucho en Occidente a raíz de la pandemia. Esos fenómenos están avanzando. Movimiento incel, que es un movimiento supremacista, misógino, machista, que en Estados Unidos y en Canadá ha perpetrado más de 100 asesinatos.
¿100 asesinatos?
Sí. Y el aceleracionismo es un fenómeno supremacista racial, que tiene su origen, como muchos, en Estados Unidos, y ya supera los 400 asesinatos, ¿no? Entonces, en Europa se empieza a ver algunas actuaciones de este tipo, en España poquitas, pero estamos en el mundo globalizado y todo llega, o puede llegar, y entonces tenemos que estar preparados para ello. Por eso tenemos que ser proactivos y no reactivos, no esperar a que se produzca.
Yo, una de las tantas cosas que le agradezco, además de que se haya pasado por ese estudio, es que sea tan claro y explicativo. ¿Por qué? Y esto lo hemos visto en Reino Unido y en Alemania también, que a raíz de atentados perpetrados por yihadistas, ha habido, pues, tanto ingleses como alemanes que se han organizado para la caza de musulmanes, que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos tratando. Y antes me hacía usted una apreciación, creo que muy acertada, no confundamos islámica con islamista. ¿Cómo podemos proporcionar la información suficiente para que la gente que nos escucha, que está preocupada porque pueda pasarle algo, estamos en nivel 4 de... no criminalice a otros que por tener otra religión u otro pensamiento, que siendo personas también honestas, trabajadoras, porque las hay en todo el mundo, ¿cómo podemos abordar este asunto?
Bueno, es un asunto que se tiene... Esto no es una cuestión policial, lo que usted me plantea.
Desde luego.
Es una cuestión sociopolítica, ¿no? Es decir, si no hay una polarización política elevada, eso no se va a trasladar a la sociedad. A raíz de la pandemia, yo cuando hablaba o hablo en público, empecé hablando de polarización política medio-alta. Ahora estamos en polarización alta. Cuando teníamos polarización política medio-alta, la polarización a nivel social era baja. Ahora la polarización social ha aumentado porque ha aumentado la polarización política. Entonces, en primer lugar, pues había que tener un nivel de polarización política más bajo. Pero no pensemos que solamente ocurre en España.
Ya,
solo hay que dar una vuelta por el mundo para ver que nos encontramos inmersos en eso.
Me imagino.
Antes, cuando me ha preguntado, le he hablado de la ultraderecha, pero también hay fenómenos de la ultraizquierda o relacionados con la ultraizquierda, como puede ser el que hemos mentado antes del ecoextremismo, y lo relacionado con el anarco-insurreccionalismo, los movimientos antifascistas, que, por suerte, insisto, en este país, hoy en día, pues son con escasa repercusión, igual que los de ultraderecha.
¿Pero sí es un fenómeno internacional?
Sí, sin lugar a dudas, sí. Sí, sí, sí. Solo hay que ver las manifestaciones y la violentas y la cantidad de acciones que se perpetran en países de la Unión Europea, como Francia, Alemania. Francia es nuestro país vecino, nuestro gran socio en cualquiera de los ámbitos.
Pues la lucha antiterrorista lo ha sido y lo es.
Sin lugar a dudas. Y hay que evitar llegar al nivel de radicalización que, desgraciadamente, hoy, desde mi punto de vista, tiene la República Francesa, ¿no?
Entiendo. Bueno, eso es otra entrevista. Hablar de la situación francesa y de cómo han llegado los franceses hasta ahí es otra entrevista, comisario. ¿Le parece que hagamos lo que le he explicado que hacemos al final de las entrevistas? Que es que yo le pongo una pregunta que dejó el invitado anterior y le invito a usted a dejar una pregunta para el siguiente. El último en pasar por este micrófono ha sido Alberto Sanfeliu. Mi tocayo es el mayor experto en robótica del mundo. Hay 40 japoneses trabajando en un proyecto que es nacional, que pretende darle empatía a los robots o darles la capacidad de que conozcan la intención humana a través de los gestos. Fue interesantísima la conversación y le dejó esta pregunta.
¿Hasta qué punto cambiará la sociedad cuando introduzcamos los robots en la vida cotidiana?
Bueno, pues va a cambiar muchísimo. De hecho, ya hay gente que habla de que estamos entrando en la era GNR. Es la era de la genética, la nanotecnología y la robótica. Y estamos entrando en ello. Estamos en la quinta ola tecnológica, camino de la sexta, donde las tecnologías disruptivas ya están dominando el mundo y van a ser omnipresentes.
Y su pregunta, la de un, si ahora me lo permite con un poco más de confianza, de un sanluqueño de pro, porque tenemos en común eso, ¿no? Que nos encanta San Luque de Barrameda, ¿no? Que no es usted ajeno a...
Hombre, podría hacer una pregunta lúdica.
Lo que quiera, este es su tiempo. Y su
¿por qué
pregunta.
Se come tan bien en Sanlúcar de Barrameda? Bueno, y en general en la provincia de Cádiz.
Bueno, le tengo que agradecer, está Javier Sierra a nuestra izquierda, que haya aguantado una entrevista en la que se ha ido y ha vuelto la luz probablemente 15 veces y no haya usted torcido el gesto. ha sido un reto, ¿eh? Y le agradezco enormemente su tiempo, comisario don Marcial Píriz. Esta es su casa. Le agradezco enormemente que haya sido tan explicativo, tan didáctico y encantado de tenerle de nuevo cuando considere.
Pues encantado igualmente. Muchas gracias.
Gracias.